Minutos, cambiamos absolutamente de tema, lo dijo Marita, vamos a consultar sobre el estado de la causa, algunos detalles nuevos o no que podrían haber surgido en las últimas horas sobre este extraño caso. Digo extraño porque la verdad que a uno le llama la atención que exista alguien con el temple necesario para mentir y decir que le robaron casi 500 millones de pesos, lo que equivale a 350 mil dólares, para montar toda una historia de cómo fue el asalto, para decir que lo golpearon, y para crear una historia que era falsa, ¿no? Estamos hablando de este contador, Luis Holguín, que denunció junto con su hermano que viniendo de la provincia de Mendoza lo interceptó otro vehículo, que dos personas bajaron con armas, que le pegaron a cara descubierta y que le robaron 350 mil dólares que traía en una caja fuerte. Que aparentemente cambió los dólares primero en Mendoza, los compró en Mendoza, después dijo, no, fui a Mendoza con los dólares ya porque no podía abrir la caja fuerte. Hubo una serie de contradicciones. Finalmente se terminó verificando que esto no fue cierto, ni siquiera existía la suma de dinero que él decía, aparentemente eran 35 mil dólares. Bueno, queremos saber cómo sigue la cuestión, porque no es que haya quedado ahí la historia. Holguín ha sido detenido en el día de ayer, finalmente se concretó su detención, creo que ayer fue en la mañana, Marita, ¿no? Así, si no me equivoco, ¿ayer o antes de ayer?
Antes de ayer.
Lo detuvieron, nosotros lo habíamos adelantado en este noticiero, por lo menos lo dimos a entender. Y ahora va a tener que comparecer y explicar o tratar de defenderse de esta acusación que ha hecho el Ministerio Público, que es una falsa denuncia. Exacto. Delito que en principio es excarcelable. Lo vamos a charlar con la fiscal del caso, Claudia Salica, que, como yo decía al principio, también termina siendo víctima de todo esto. Porque todo el Ministerio Público, incluyendo la fiscal, estuvieron metidos de cabeza con este caso prácticamente sin descansar durante 48, 72 horas.
Claro.
¿No?
Claro.
Tratando de encontrar a los delincuentes.
Uh-huh. El auto que supuestamente les atravesaron y con los que les robaron.
Claro. Bueno, lo charlamos con ella que ya está en línea. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, muy buenos días para todos.
Gracias por atendernos. Lo primero que le quiero preguntar es si se le pasó el enojo. Porque la verdad es que sabemos que todos ustedes han estado muy enojados, y usted particularmente en los primeros, bueno, cuando ya supieron que esto era una historia falsa, ¿se le pasó un poco el enojo cuando se acuerda de todo eso?
Bueno, la realidad es que a mí me gustaría que quede sentado esta circunstancia, digamos. El enojo son motivaciones propias o personales que cada uno las va viviendo con las distintas causas que enfrenta. Pero esta investigación no ha sido movida por el enojo, sino al contrario, por el afán de encontrar a esta gente que, por supuesto que no le iba a encontrar porque era toda una...
Claro, porque era, no era cierto.
Pero bueno, termina siendo en definitiva una causa más que termina de un modo que no era esperado por nosotros, pero bueno, digamos que estas sensaciones se canalizan poniendo las denuncias correspondientes y bueno, y ahora está en manos de la doctora Pringles y del doctor Achem. Ellos determinarán la suerte de esta falsa denuncia y falso testimonio.
Doctora,
pero sí. Digamos, en protección y en resguardo de todo mi equipo, porque en definitiva han sido ellos, bueno, yo también, pero no importa, digamos, han sido ellos quienes han estado abocados a una investigación que estaba condenada al fracaso porque no existía. Y dejando de lado un montón de circunstancias o de casos que sí meritaban atención, pero bueno, debido a la violencia desplegada en este hecho, fue que abocamos todos los recursos a esta situación.
Doctora, esto de las falsas denuncias, que me parece que no son muy comunes, ¿no?
No por lo menos en este tipo de delitos.
Claro, en este tipo de delitos
no. Es la primera vez que nos ocurre, o por lo menos que lo hemos detectado acá en esta unidad fiscal. Igualmente es una fiscalía nueva, una UFI nueva, pero bueno, es la primera experiencia que tenemos en esta situación.
¿Entiende usted que debería, ya sabemos que no depende de la provincia, no depende de los legisladores provinciales, Estamos hablando de una pena que está regulada en el Código Penal, que es una norma de fondo, depende del Congreso, pero ¿sería partidario usted de agregar algún otro castigo para aquellos que cometen una falsa denuncia? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, pagar lo que significó el operativo de búsqueda de los delincuentes.
Por supuesto,
que se haga cargo, que se haga cargo el que hizo la falsa denuncia. Lo que...
No solo en esta, sí. En este hecho, sino en cualquier otro que implique una mala utilización o un aprovechamiento de la justicia y de los servicios fundamentales como salud, policía, seguridad, debiera tener también su represalia, porque si no, en definitiva, de alguna manera, las consecuencias, más allá de una condena, que por supuesto son fuertes, de ahí en más, nada.
No está regulado esto en el Código Penal, ¿no? No hay una.
No.
Se castiga con la pena tradicional
de prisión
condicional.
La falsa denuncia tiene una multa, pero es una multa que ni siquiera está de alguna manera actualizada. Estoy acá abriendo el código para decírselo exactamente. Son de 700 a 15 mil pesos.
Sí, claro. ¿Ves?
Lo quiero leer bien para no...
Como lo diríamos en la mesa de café, son dos mangos con 50 para el volumen del daño que uno puede ocasionar con una falsa denuncia.
Sí, seguro. Seguro, como lo he dicho en otros medios, el despliegue que se hizo en la provincia para dar con los autores de este hecho, y no solamente el despliegue del personal del Ministerio Público, por parte de la UAT, abocados en el lugar del hecho, por parte de nuestra UFI, en el hospital asistiendo a la víctima, inclusive colaboró CAVID con uno de sus profesionales de médicos legistas para chequear las lesiones, independientemente de que el sistema de salud también respondió en el hospital de Pocito. Se hizo un operativo cerrojo en la provincia para que ningún auto azul con las características que aportaba el denunciante saliera, movilizar varios funcionarios policiales para chequear San Carlos, Jocolí, después en el CISEM, porque el ingreso a la provincia en las cámaras del control de San Carlos también está monitoreado por el CISEM, y desde allí es donde nosotros obtenemos como fecha como horario de ingreso las 15:39, después las geolocalizaciones que pedimos a las empresas de telefonía móvil para poder establecer y darle la prioridad, porque de todas las unidades fiscales muchas veces se pide la geolocalización de un celular para determinar investigación.
Claro.
Pero cuando uno a una investigación le pone el código rojo, significa yo necesito que esto me lo contesten ya. Entonces, hasta esa prioridad, dejando de lado quizás otras necesidades que también eran urgentes para investigar cualquier otro delito. Así que, bueno, digamos, la movilización ha sido bastante grande, que el hecho lo ameritaba, por supuesto, y que si lo tengo que hacer en otro hecho, por supuesto que lo vamos a hacer, no vamos a escatimar esfuerzos por haber tenido una mala experiencia, eso es a lo que voy.
Doctora, yo me quiero meter en lo personal, porque la verdad que yo decía, hay que tener temple y personalidad como para inventar toda esta historia. La verdad que uno no sabe qué se le pasa a esa gente por la cabeza. Cuénteme, porque entiendo que ustedes ya, cuando este hombre termina de declarar por primera vez, ya creo que en horas de la noche, si ustedes se sientan a analizar todo lo que había dicho, los elementos que ustedes tenían, que no aparecía el auto, no aparecía...
A las 2 de la mañana.
Sí.
Más o menos mantenemos comunicaciones telefónicas con la doctora Redondo, que había estado en el hospital, con el comisario Cabrera, que había estado en el lugar del hecho, con el comisario general González, que había estado en el CISEM. Bueno, entre todos comenzamos a hablar, intercambiar ideas, opiniones, líneas de investigación, y después hablo con el médico que había intervenido. Y ya ahí empezamos de alguna manera a sospechar que esto no era tan así como lo había manifestado Holguín en un primer momento. Sin embargo, y a pesar de esa primera apreciación, continuamos con la con la investigación.
¿Habían inconsistencias en, por ejemplo, lo que él en un primer momento había manifestado a la doctora que lo atendió, al comisario? ¿Habían algunas cuestiones que no cerraban?
La primera inconsistencia se da con el con la descripción física de quienes él había denunciado como, como protagonistas de este robo. Uh-huh. Porque nosotros lo remitimos a inteligencia criminal y, bueno, en inteligencia criminal se hace todo un procedimiento de una nueva descripción de los agresores para pasar lista a todas las personas fichadas, por algún por decirlo de alguna manera, que se encuentran en el sistema de datos.
Claro.
Y ahí cambia la descripción. Uh-huh. Y después, bueno, en el relato de los hechos va modificándose de cómo había sido.
Yo lo que le quería preguntar en realidad es que ustedes la noche anterior a la detención ya sabía que este hombre estaba mintiendo.
Sí,
ya sabían, sí. Y lo convocan.
Una fuerte presunción de que esto había sido así. Hacemos un cuarto intermedio para de alguna manera descontracturar el momento y que este hombre reflexionara y, bueno, se prestara a decir la verdad.
Sí, bueno, incluso ahí ya, doctor, ustedes cuando termine esa audiencia, que la pasan para el otro día, ustedes ya más o menos sabían cómo iba a terminar la historia y sabían que lo iban a detener, ¿no? Porque no había otra forma. Lo convocan con el objetivo de detenerlo, él cree que viene a ampliar la denuncia. Yo le pregunto...
Se convoca con el objetivo de que, como le digo, que reflexione de alguna manera y sí. Cuente la realidad. Inclusive, la audiencia es una declaración testimonial, yo le vuelvo a leer el artículo de falso testimonio, le vuelvo a tomar juramento de promesa, de decir verdad, y él continúa así afirmando. Entonces le digo, mire, Holguín, que la investigación tiene todas estas líneas, y le pongo en conocimiento cuál era la realidad de la situación. Y él persiste diciendo que no, que fui víctima de robo, que ustedes no me creen, que acá la víctima soy yo. Bueno, de ahí él directamente dice, bueno, no se va a mover de su relato, y le di intervención a la doctora Pringles.
Claro, o sea que en ningún momento él se quebró, en ningún momento les dijo la verdad.
No, a nosotros no.
Perfecto.
Sí, se lo ha manifestado, que de hecho hay una declaración testimonial en el legajo a algunos funcionarios policiales, que bueno, yo les he tomado declaración testimonial y ellos han manifestado lo que han escuchado, y sí, les ha manifestado que esto era toda una mentira, algunas personas que la había involucrado como que eran socios de una empresa constructora.
Ahora, lo que ha trascendido ayer, y esto, debo decirlo, doctora, es una información extraoficial, pero lo compartía un compañero nuestro ayer a última hora, por parte del abogado que representa a Holguín, que ellos insistirían con el hecho de que la plata existió, la plata la tenían, no sé si los 35.000 o 350.000, pero que la plata existió y que algo pasó con esa plata. Aparentemente ellos tienen la intención de insistir con esto. No sé si ya van a poder sostener el tema del asalto o algo así. La plata para ustedes, doctora, ¿existió o no existió nunca? ¿Nunca la tuvo en su poder?
Para mí sí existió. Existió en una cantidad menor a la que uh-huh. él manifestaba, porque ni siquiera en la cajita que él dice haberla trasladado entraría esa cantidad de dinero, porque es una cajita como si fuese una caja de zapatos más chiqui, más flaquita.
Claro.
Un alhajero casi.
Digamos, no más flaquita, estoy mal expresada, sino más pequeña de alto. Quizás uh-huh. sí de ancho, pero de alto más bajito. A eso más refiero.
Claro.
Entonces ahí, digamos, esa cantidad de dinero entiendo que no cabe. Entonces quizás el dinero ha existido en menor cantidad, quizás vaya a ser producto de qué negocio, de qué circunstancias, o si se la prestaron. No es una cuestión que ya a esta altura ingrese en nuestra investigación. Nosotros investigábamos el robo, hemos determinado que el robo no existió, por eso se hace el pase, digamos, por falsa denuncia y falso testimonio a la UFI genérica. La causa del robo está cerrada.
Claro, si bien es cierto lo que usted está diciendo, ya ustedes investigan el asalto, ¿no? O el presunto asalto, pero ahora que cambió de UFI, me parece que le están consultando algo paralelamente a la doctora. Decía, doctora, que ahora al cambiar de UFI se está investigando otro delito. ¿Se puede investigar en ese marco de dónde venía la plata, la procedencia de la plata? ¿Es posible que el día de mañana se pueda comprobar por la investigación que esta plata es mala vida, que proviene de algún ilícito o no? Bueno, no llega a la facultad que tiene esa UFI hasta ese extremo.
No llega a la facultad de la UFI y hay que ver la competencia provincial para poder establecer si existe un lavado de activos. Será cuestión de la justicia federal y de AFIP, entiendo, investigar ese extremo.
Ah, ok. Bueno, pero depende en principio de lo que determine la UFI que lo está investigando, la
sí,
UFI
seguro,
genérica,
seguro,
porque
seguro.
Si encuentra elementos sospechosos, pasa la causa a la justicia federal.
Sí, remite, informa. De todas maneras, la justicia federal también lo puede investigar de oficio, digamos. Son delitos que no dependen de ninguna instancia para poder ser investigados.
Doctora, ¿cuál es la situación del hermano de Luis Holguín, de Marcelo Holguín?
Él está en la misma situación que, uh-huh. que Luis. Luis Holguín es el denunciante.
Sí.
Marcelo Holguín es el hermano.
Sí, sí.
Está en la misma situación, porque si bien se le han recibido dos declaraciones testimoniales, en las dos declaraciones testimoniales cambia la versión, que tampoco se condice con los elementos de prueba que nosotros tenemos, por ejemplo, los golpes, en qué parte del cuerpo lo golpearon, él va cambiando la versión, si el hermano se descompuso o no después de que él lo auxilia, le da una versión al 107, después nos da una versión distinta a nosotros. También va tratando de acomodarse a uh-huh. quizás en el lapso de casi 24 horas que tuvieron para ir chequeando la información, a partir de la segunda declaración de Luis Holguín, es que se lo llama de nuevo el hermano. El día uh-huh. que quedó detenido estaban los dos declarando de maneras paralelas, en distintas oficinas.
Claro.
Y lo único que coincidían en que el auto era azul, ¿o no?
Sí, es lo único. Uh-huh. Es lo único, pero ni siquiera el modelo, digamos, y esto de los golpes y el lugar donde fue el delito, el delito inventado, ¿no?
Sí, sí.
Ellos lo situaban en la calle 14, pero el impacto de la antena es en la calle 17. Entonces, cuando se los contrainterroga de alguna manera, exponiendo la evidencia, dicen, mire, pero la geolocalización me marca la calle 17. Ay, bueno, es que no sé. Pero ¿cómo no sabes? Usted hace años que trabaja en Pocito, va y viene todos los días a una escuela que se encuentra claro. ahí. ¿Cómo es posible que no sepa ubicarse?
Claro, sí, sí. Sí, sí, es evidente que...
Entonces,
sí.
Si nos pasa a nosotros, bueno, yo, digamos, quizás a Pocito poco frecuento porque para aquel lado no tengo no tengo ninguna actividad laboral o familiar,
familiar
que me vincule.
Claro.
Entonces, yo llego hasta la calle 5 que por ahí vive mi hermana y nada más.
Doctora, ¿tienen antecedentes alguno de los dos, tanto Luis como Marcelo?
No, ninguno de los dos tiene antecedentes.
¿Siguen presos?
Pero, sí, hoy a las 11 tengo entendido que es la audiencia de donde se les imputará, entiendo, la falsa denuncia y el falso testimonio.
Yo no sé si esto ustedes habrán llegado a investigar esto, pero ¿hay alguna cámara que diga, por ejemplo, que muestre cómo Holguín entraba o salía de alguno de los casinos de Mendoza? Porque se dice que era ludópata, ¿no? Que se jugó la plata. Puede ser en un casino ilegal, en alguno de los casinos legales que tiene la provincia de Mendoza, que entiendo que es más de uno. ¿Hay algún registro de eso?
Eso es una cuestión extraoficial y, como le digo, no entra dentro de nuestro análisis de la motivación
claro.
que tuvo él para mentir y poner en juego la administración de justicia para tapar el origen de este dinero, qué pasó con ese dinero. No es algo que ingrese en nuestra investigación.
Doctora, ha sido muy amable, ¿eh? Le agradecemos mucho que pase buenos días y ojalá que tenga días un poco más tranquilos, ¿eh? Y que se vaya el enojo, pero le digo esto del enojo porque sí. Me tocó presenciar una conversación alusiva al tema la noche anterior a la detención, y la verdad que estaban todos muy enojados, estaban todos indignados. Claro. No es para menos. Bueno, gracias nuevamente.
Era, Domínguez, el hermetismo.
Claro, que, digamos, sí, por supuesto.
¿Me entiende ahora?
Sí, no, no, por supuesto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que pasa que, bueno, por ahí se justifica, debido al trabajo, digamos,
seguro.
La naturaleza del trabajo, se justifica por ahí, vio esto de averiguar a deshora y que llegan datos de todo tipo. Bueno, sí. me acuerdo que creo que hablamos con usted o con un colaborador suyo por un operativo que se hacía a las 4 de la mañana.
Sí, ¿se acuerda?
¿No? Digo,
sí,
por eso...
El de Córdoba.
Claro, exactamente. Por eso, por ahí, bueno, esto demanda este tipo de trabajo a deshora, a cualquier hora, ¿no? En realidad, y bueno, cuando no es cierto, cuando es falso, como en este caso... La indignación claro. Invade no solamente a ustedes, sino también a la policía, que ha estado de cabeza con este tema.
Seguro.
Muchísimas gracias de nuevo, que siga muy bien.
No, por favor, hasta luego.
Gracias. 7:55 hablábamos con Claudia Salica de cómo ha sido este operativo, que en serio termina siendo un despropósito, porque
por
hay un
supuesto.
Despliegue
claro.
enorme, de todo un aparato que se dedica a investigar este tipo de hechos, los asaltos.